TMS después de escuchar.
Hola, esto es TMS después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Heraldi.
Y no podíamos no conversar sobre la segunda temporada de House of the Dragon. En el último par de meses, por cuestiones mías, no estuvimos subiendo nada. Y nos parecía adecuado volver con nuestra conversación sobre la segunda temporada de House of the Dragon. Porque Game of Thrones es bastante, atraviesa mucho la historia de qué meses después de escuchar, digamos.
Claro.
No sé si te acordás que los primeros episodios en los que participaste fueron de los de la penúltima, creo, temporada de Game of Thrones.
Sí.
Cuando la cosa se empezó a estrellar contra el piso y estábamos en negación. Así que teníamos que hablar de House of the Dragon. Le habíamos dedicado 2 episodios exclusivos para Patreon. También nos faltaba redondear eso. De todos modos, vos, Vicky, ya hablaste un montón de esto.
Sí, porque como dijiste, es como Game of Thrones y House of the Dragon es algo importante para los dos, así que por alguna razón u otra es de lo que más termino hablando en el año. Y este año sí, hice semanalmente, hicimos con Ana Manson de Popcorn, los debates en el canal de YouTube de Popcorn.
Que pueden verlos.
Que todos los lunes.
Pueden
verlos, quedaron todos ahí.
Sí.
Y también en mi podcast, Lista para el Primer Plano, donde hablo sola.
Título excelente
también
para un podcast, lo digo cada vez.
Sí, es bueno. También hice un episodio sobre House of the Dragon, hablando un poco de la temporada y todo lo que generó en redes también, porque este que hoy en día es como un tema, es como que hay que hablar de la cosa y de lo que genera en redes.
Sí, desde hace tiempo que pasa eso, a veces podemos escapar y a veces no. Vamos a ver cómo nos sale esta vez. Algo que me había quedado en la cabeza de cuando hablamos de la primera temporada es que no hablamos de la presentación, que una cosa, entre comillas, polémica, es que tiene la misma pieza musical, digamos, que Game of Thrones.
Sí.
¿Qué pensás de eso? ¿Vagancia?
Sí, en su momento dije, dale, o sea, pónganle un poco de onda, Ramin Djawadi, hacete otro tema. Pero me parece que ahora me gusta, o sea, como que ese primer, cuando suena el primer acorde de esa canción, ya te genera algo, sí, en tu cerebro, viste, que me parece que está tan arraigado que está bien que se lo siga usando y es como que lo ubica en el mismo lugar y hace algo en tu cerebro que tipo te dice, estás por ver esto. Y está bien.
Te prepara.
Sí, te prepara. Y igual House of the Dragon en sí, más allá de la canción de los créditos, sí tiene un montón de composiciones espectaculares de Ramin Djawadi.
Se sigue luciendo.
Está buenísima, se sigue luciendo, así que tampoco es que es un vago que nunca más compuso nada y está como recauchutando lo mismo.
No,
es como
ahí
que compuso cosas, pero creo que está bien la de los créditos.
De hecho, podríamos suponer que si hubiese sido por él, él hubiera querido componer otra pieza musical, digámosle, para la presentación y le dijeron que no. Como que no fue decisión de él.
Sí, seguro.
Imaginémonos.
Seguro que vino de HBO eso, sí.
Y 2 pavadas más que quería decir sobre eso. Una es que me parece que ese momento del principio viene combinado del, no lo voy a hacer, pero el ruidito de HBO. ¡Shh! ¡Oh! Lo hice.
Sí.
Justo después de eso, la explosión esta del título de Game of Thrones es algo que ya tenemos, estamos como condicionados para.
Sí, de hecho yo cada vez que escucho el ¡shh! Para mí lo siguiente que viene es la canción de,
claro,
Game of Thrones.
Cuando ves otra,
y
serie,
he visto un montón de otras series de HBO. Pero
cuando
para
ves otra
mí
serie de HBO, esperás eso. A mí me pasa
sí,
con
va,
eso.
Lo que se corresponde es la de Game of Thrones.
A mí me pasa con Game of Thrones y me pasa con Last Week Tonight de John Oliver, la canción cita de la presentación de eso. No sé por qué. Nada, y lo otro interesante es que se dieron cuenta de que la presentación de la primera temporada era incomprensible, no se entendía que se suponía que era, porque era una especie de árbol genealógico que 3D, digamos, que tenía caídas, como cascadas de sangre, era incomprensible, y corrigieron rumbo, me imagino que no va a haber un cambio para la tercera, la cuarta, está confirmado que esta serie termina en la cuarta temporada. me imagino que no va a haber un nuevo cambio, se van a quedar con esta del tapiz, que es excelente. Es
la tipo, del tapiz está muy buena, sí.
Es un placer verla.
Sí, sí, sí.
Además tiene pequeños cambios, tuvo pequeños cambios a través de la temporada, me parece.
Sí,
que...
sí, sí. Van agregando cositas, ahí el bebito muerto aparece en un momento después, ¿viste?
Sí, el dragón caído.
El dragón caído.
Ya se me mezclan los nombres. Meleis es el que cae, ¿no?
Sí, okay. Sí, sí, sí.
Bueno, eso sobre la presentación. Del primer episodio y de lo que le pasa a ese pobre nene hablamos en Patreon porque le dedicamos al primer episodio una conversación y de hecho fue entretenido porque nunca tenemos la oportunidad de hacer ese ejercicio de qué era lo que estaba haciendo este personaje porque para cuando termina la temporada ya no importa. Me parece que fue un poco divertido que hicimos eso. Sí, no hablamos de Eric y Arik.
Uh-huh.
Un plan... extremadamente estúpido. Esta estupidez que pasa, que termina en un duelo muy, muy bueno.
Sí.
Viene del libro. Y me parece que el duelo, como digo, está buenísimo. Y me encantó que hay un momento en donde está filmado de manera tal de que nos perdemos. De que no sabemos quién es quién.
Sí, sí, sí. Sí, aparte son demasiado iguales los actores y están... muy bien, porque como dijiste, me parece que a pesar de que los conoces poquito, igual te quedan, ¿viste? Porque sabes que es que están esos gemelos que ya aparecieron en el final de la primera temporada, que se separaron y que uno fue el que le llevó la corona a Rhaenyra, etc. Pero tampoco es que sabemos la historia, ¿no? O que, no sé, no lo seguimos por tantos episodios. No hace falta saber más para que sea completamente efectivo este duelo. Y me parece que también los actores son bastante buenos porque a mí me re llegó como esta cosa entre mientras se mataban, se decían que se amaban y que se fallaron y todo eso. Y me parece como medio tragedia shakespeariana y está muy bien, re funciona.
Como dice Otto Hightower, es la peor idea que se te puede ocurrir. Parece salido de un corto de Looney Tunes. Pero en el momento del duelo es muy bueno y creo que me parece que la joda era que no sabes quién quedó vivo hasta que
claro.
De repente se le acerca a Rhaenyra y cae sobre su espada.
Sí.
En ese momento sabes que, bueno, quedó vivo el bueno.
Claro, que igual se suicida como cayendo sobre su espada, que es como un montón, es re fuerte.
La verdad que es un muy buen final de episodio.
Sí.
Creo que era el final... No, ese episodio también terminaba con Alice.
No. Es raro porque no es el final del episodio, sí.
Kriston, mi ídolo, mi personaje favorito. Sí, de esto estuvimos hablando. Para que entiendan un poco a qué me refiero, escuchen los episodios exclusivos de Patreon. Quizás saquémonos de encima justamente lo que sucede con... Hay algo bastante raro que sucede con los personajes... los actores de mayor cartel, que son... No me acuerdo el nombre de él. ¿Cómo es que se, cómo era que se llamaba?
¿Quién?
Él, Daemon.
Matt Smith.
Matt Smith y... Puta madre, ahora estoy teniendo una laguna con ella.
Olivia Cook.
Olivia Cook. Matt Smith y Olivia Cook son los personajes... son los actores de mayor cartel. Y esta es una temporada que en el libro no hacen... O sea, el periodo de tiempo que... toma del libro, no hacen demasiado.
Sí.
Por lo tanto, algo bastante frustrante de una temporada que ya de por sí es corta, de 8 episodios, a diferencia de 10, que la anterior era de 10, hay mucho que parece relleno, ¿no?
Sí.
En particular, las pesadillas eternas de Daemon o los Daemon flasheándola con lo que le da a la bruja esa. A mí me gustó. Yo tengo que... Los que te siguen en todos lados ya deben saber tu opinión. Yo les digo, a mí esta temporada me pareció una muy buena temporada, muy bien escrita. Ni siquiera, o sea, hasta lo más aburrido me pareció. Me gusta que sea así de seca. Está bien, tiene algunas cosas que son, se hacen un poco largas, pero a mí me encantó. No
sí.
sé si tal vez pasemos por este momento, digamos, qué nos pareció en general también.
Sí, no, a mí también. Como bien dijiste, creo que ya lo dije en varios lugares, pero yo voy a defender esta temporada y esta serie. Más cuando más la atacan, me da rabia, entonces como que más me pongo la camiseta y voy a defender el Causo de Dragon, porque no entienden por qué la atacan tanto. Sobre todo esta temporada, como dijimos, se habló bastante de un montón de cosas. Se criticó desde... las diferencias con los libros, de si es lenta, de si es aburrida, de, bueno, etc. Para mí no, nada de eso. Como también dijiste vos, estoy de acuerdo, me pareció una gran temporada. Y no sé qué otras series ve la gente, digamos, porque están viendo todo el día mierdas y de repente ven House of the Dragon y les parece mierda. O sea, no sé, siento que se mide con otra vara o no comprendo. Pero sí, a mí me pareció una gran temporada, no perfecta, porque sí es cierto que tiene cositas que decir, esto podría ser más corto, esto podría no estar acá o dejarlo para la temporada siguiente y cositas así. Lo de Daemon me parece que es claramente algo que termina llegando a buen puerto, porque me parece que en el final todo lo que pasa con Daemon y su reencuentro con Rhaenyra, sus visiones y todo eso, está buenísimo, pero está un poquito como reiterativo, ¿no?
Estirado.
Sí, pero bueno, tampoco que me parece una
algo
gran
admirable.
Problema.
A mí me sorprende bien escrita. Yo voy a decirlo, para mí, es sorprendente lo bien escrita que está. Creo que ya lo dije antes, pero lo repito. Los diálogos son muy buenos. El devenir de las acciones es muy claro. Por ejemplo, las cosas que pueden llegar a parecer aburridas que le pasan a Daemon terminan en un final muy emocionante, que es cuando decide arrodillarse ante su reina. Y lo de Alicent todavía mejor, porque hay un episodio en el que la acompañamos y parece que se va a dejar morir, no sé, va a irse flotando porque sí, no soporta sí, más sí. su vida, y ve un pajarito que quizás le recuerda a su amiga en su dragón, que es como las conocemos en el primer episodio de la serie. Ok, ahí en ese episodio no sabes por qué estamos viendo esto, por ahí pensás que es una pérdida de tiempo, pero sirve un montón de una de las cosas más sorprendentes del último episodio, que es el segundo encuentro de la temporada entre ellas, que me parece que es buenísimo. Más porque abre la puerta a algo que va a estar muy interesante, que va a suceder en la tercera temporada.
Sí, que también está bueno porque te lo dejan picando, porque decís, claro, acá Alicent está haciendo todo este acuerdo con Rhaenyra, desconociendo una información muy importante. Que es que Aegon se está yendo a la mierda, básicamente, con el señor Rengo. Entonces, esto seguramente se ha entendido por Rhaenyra como una traición, no sabemos. Pero sí, ese encuentro está buenísimo.
Estoy seguro que va a ser culpada por...
Claro.
Rhaenyra va a pensar que fue ella.
Claro, claro.
Seguro.
Claro, claro. Que la estuvo mintiendo, que la mintió de nuevo, digamos. Pero me parece que está buenísimo. Yo había dicho, creo que también en el episodio sobre la primera temporada o en alguno habré dicho que Alicent me parece un gran personaje y que estaba muy bien escrito en la primera temporada, incluso en el cambio de actriz, digamos, como que me parece que fluía re bien y que uno la entendía, ¿no? Como esta mina que había hecho todo bien y parece que seguía siendo una infeliz, en cambio, y envidiaba como la libertad, entre comillas, que se permitía Rhaenyra. Y me parece que todo eso desemboca, ¿no?, en como un resentimiento y todas estas cuestiones de ser la mala, ¿no? Y acá, en este encuentro del final, como que ella le vomita un poco todo eso. Y me pareció que está buenísimo todo lo que le dice y cómo se sincera ahí.
Y también, el momento de la elección de... La horrible elección que le hace tomar Rhaenyra está muy bien interpretado por las dos.
Sí, las dos son espectaculares.
Las dos se lucen un montón.
Sí, y me encanta también como a nivel vestuario y todo eso, el cambio que hace Alicent en este, después de su retiro espiritual en el bosque. Como que viste que ya no se viste de verde y se vuelve a poner como el color azul que era como se vestía antes. Y como una cosa más como liberada, ¿viste? ¿No? Todos sus vestidos de monja con sus cruces y sus cosas y sus estrellas de la religión y todo eso, sino como que está más liberada en el pelo también, todo eso. Así que esos detalles también me gustan.
Todo eso lo dijiste con un tono de, ¿viste, Fede, lo que pasó?
¿Viste que la ropa importa?
Ni me di cuenta, la
no,
verdad
bueno,
que
pero
ni
siempre,
me di
siempre
cuenta.
Tuvo muy, muy buen diseño de vestuario Game of Thrones y House of the Dragon también. Están esos detalles.
Sí, sí, ni hablar, pero me gustó que lo dijiste en un tono de, ¿viste, Fede? Vos seguro también te diste cuenta y yo la verdad que no me di cuenta, pero está buenísimo. Bueno, de Aegon y Aemond me parece que ya hablamos lo suficiente en el episodio que le dedicamos a la danza de dragones.
Sí.
Hablamos como 50 minutos sobre eso y después Aegon está postrado, da Aemond toma el mando, pero no hace demasiado. Vemos que es un poco más efectivo que a Aegon en su trabajo, pero bueno, no hace demasiado, más que amenazarlo a Aegon, sí, y cosas por el estilo. De ellos dos hablamos un montón de cómo terminan enfrentándose en los cielos de, no me acuerdo el nombre de ese castillo.
Rook's Rest.
¿Rest? Ok.
Sí.
Creo que en ese episodio lo dijimos mal.
Puede ser.
Me parece que lo más interesante de, o sea, fuera de lo que sucede con los personajes principales, lo más interesante de la temporada no es lo que sucede con un personaje en particular, sino lo que sucede con quizás la gente de River, las tierras de los
sí,
ríos.
Riverlands.
No me acuerdo. Las Riverlands. Uh-huh. Eso por ahí podemos no hablar para hablar del pueblo de King's Landing, uh-huh, y de cómo son utilizados como peones por esta familia fracturada. Uh-huh. Desde el funeral que vemos en el segundo episodio, vemos que se está intentando manipular la simpatía del pueblo de una forma u otra, que es una secuencia muy, muy buena. Creo que es una de las que están acompañadas por una muy buena pieza musical, ¿no?
Sí.
Si no recuerdo mal. Después de eso, Aegon la caga colgando a todos los rat catchers, a todos los cazadores de ratas. Hay un momento muy interesante, muy lindo, cuando su perro todavía lo extraña, por más que era maltratado.
Ah, sí, ese perrito.
Ese es una muy buena locación, es un set, en realidad eso es un muy buen set, me parece, que, sí, al que volvemos varias veces y es bastante representativo de la ciudad, creo. Sí. Una puerta de salida en donde colgaron a todos los posibles culpables.
Sí, me había parecido interesante lo que dijo Ryan Condal, el showrunner ahora de la serie. Había dicho que esta temporada es como la Guerra Fría, más que la guerra como las batallas, y que justamente era esto lo que él quería mostrar, ¿no? Como cómo se usa al pueblo en la construcción de, bueno, el relato, le diríamos acá en Argentina, y cómo se va usando los bandos, digamos, a su favor o en contra, el tema del hambre, de las muertes, etc. Y me parece que está muy bueno y es usado todo el tiempo, desde ese momento, desde el funeral, hasta después con Cole paseando la cabeza del dragón. Después el tema de los bastardos, que también están presentes desde el primer episodio y como que, bueno, después obviamente cobran importancia. Bueno, los bastardos no. Sí, los bastardos, que en realidad hay uno que no sabíamos que era bastardo, pero lo estábamos siguiendo. Y obviamente la chica esta, Misaria, que también como me parece que es medio un avatar del pueblo, que termina siendo aliada de Rhaenyra. O sea, como que está muy presente, ya sea en personajes que vamos siguiendo o en esto de cómo se va construyendo el relato, y que el pueblo, bueno, obviamente a pesar de que están en una monarquía que lejos están de poder votar ni nada por el estilo, el pueblo sigue siendo importante obviamente en las historias de estos reyes
y terminan teniendo mucho más poder del que los reyes creen, me imagino.
Sí, obviamente.
A mí algo que me gustó, me venía disgustando un poco, pero me terminó convenciendo, es que yo creí que al herrero, a el borracho, no me acuerdo de los nombres, pero les voy a decir así, el herrero. Borracho, sí, el primer contramaestre de el señor Velaryon, me parecía que los estábamos siguiendo como representantes del pueblo y me gustaba mucho más cómo funcionaba como algo más coral, ver al perrito en el momento en el que vemos a la gente colgada, hay alguien diciendo mi hijo.
Sí.
Cuando las interceptan a Alicent y a Helena, no sé cómo se dice Helena, sí, digámosle.
Helenita.
Después de que vienen los botes con comida y les empiezan a tirar pescado. Me gusta mucho cómo funciona cuando el pueblo no tiene rostro, como si, claro, fuese un personaje.
Sí.
Entonces, cuando veíamos al herrero con su hijita enferma, que finalmente muere, decía, no, me parece que no hace falta esto. Sí. Pero cuando nos enteramos de que estábamos siguiendo estos personajes por algo, dije, me cierro.
Claro, claro.
Terminan siendo los dos bastardos Targaryen. O sea, el borracho que parecía que podía llegar a estar mintiendo para que la gente le invite pintas. Es verdad. Y el herrero no tenía idea. Bueno, en realidad sabía,
claro,
pero
no lo había contado,
nunca lo había mencionado.
Sí, sí, sí.
Me parece que está súper bien. Ah, bueno, y los dos hermanitos estos que trabajan en los muelles, los dos terminan siendo importante por algo distinto.
Sí.
Y me termino cerrando por todos lados.
Sí, no, a mí también. Sí, es verdad. A mí me pareció lo mismo. O sea, dije, bueno, Rey Lacey, que pongan. Hay una familia a la que tenemos que seguir para que represente el pueblo como repavada. Pero después termina siendo por otra cosa. Y seguimos viendo al pueblo como en distintos niveles. O sea, no solo con el herrero, sino con estas otras flashes que vos decís, como, bueno, peleándose por la comida, una mujer llorando por su hijo colgado, etc. Así que está muy bien. Y el herrero, lo amamos. Gran personaje.
Gran personaje, sí.
Sí. Termina teniendo muchos momentazos después.
Queda en el bando de Rhaenyra, sí, que es la que permitió el bloqueo, que hizo que su hija se muera.
Incluso se dice también en King's Landing, creo que lo dice Aemon cuando está siendo ya el príncipe regente, ahí en su council, le dice tipo, ¿por qué la gente nos odia a nosotros? Si tenemos la herencia, de Rhaenyra, que es la que hizo el bloqueo, ¿no? Y ahí creo que alguno le dice, bueno, pero vos sos el rey, la gente espera de que el gobernante actual responda y los proteja, ¿no? Un poco ahí que se confunde, ¿no? El pueblo. Así que, pero bueno, sí es cierto que tenemos a este herrero acá que tiene algo bastante tremendo que le pasó, que es esto que la hija se murió por no poder tener acceso a comida ni a nada, ¿no?
Sí, en realidad muere de una enfermedad que no sabemos.
Sí, pero... no pudo importar la medicina. Los remedios.
Claro. Hay algo que es muy interesante del personaje del herrero, que de nuevo lamento no recordar el nombre. Una de esas conexiones que hacen con información que parece que viene del libro, que es que este hombre se da a entender...
Hugh Hammer. Sí.
Un apellido bien de herrero, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, este hombre se supone que es hijo de una mujer, una de las hijas del rey que vemos al principio en el concilio ese en el que se decidió que Viserys sea rey.
Sí.
Tenía una hija que era, digamos, muy puta. Le gustaba...
Sí. Había escuchado esta historia, está muy buena. Ya me la había olvidado igual.
Le gustaba pasearse por los burdeles y todo eso. El rey la hace... Septa, creo que se les dice a las monjas en Westeros.
Ajá.
Ella se escapa y sigue haciendo su vida de promiscuidad, creo, en una de esas ciudades que están del otro lado del océano.
Claro, como renuncia un poco a su título o algo así, ¿no?
Claro, pero lo poético es que uno de sus bastardos termina montando el dragón del padre que la condenó.
Ah, claro.
Eso está buenísimo.
Me gusta. Sí, igual eso, como que Hugh no dice en ningún momento, es como que se da a entender.
No, y aparte, él no debe saber la historia de la madre.
Claro.
Es algo que se unió con información del libro, que me parece que es muy interesante y por eso no me quería olvidar de mencionarlo. Pero hablemos un poco de Rhaenyra, de esto de que ella es la reina bondadosa que manda botes con comida, pero en realidad es la que está haciendo el bloqueo. A mí me parece que... en la segunda mitad de la temporada la vemos transformarse, vemos que la serie muy habilidosamente la va transformando en la villana, uh-huh, o en un personaje tan villanesco como lo es Aemon,
sí,
me da la sensación. Ella cree que merece el trono porque está esta profecía que... Sí. Pero en realidad es un tema de narcisismo, uh-huh, y lo vemos una y otra vez.
Sí.
Una de las mejores escenas de la segunda mitad de la temporada, de la cual no habíamos hablado todavía, es cuando sueltan a los bastardos con los dragones y ella se queda mirando el show en un balcón.
Sí.
Excelente secuencia de
increíble,
la puta madre.
Momentazo.
Gran parte se cuenta creo que en un plano secuencia, que la cámara no corta, como que siga esta pobre gente. Y no sé si para ese momento había cortado el plano, pero termina con un momento en el que el herrero... Hugh Hammer le está sacando pecho, digamos, a Vermithor.
Sí.
Y yo estaba diciendo, wow, por esta clase de momentos veo Game of Thrones y sus productos relacionados. Me gusta El Señor de los Anillos, etc. The Rings of Power, ¿no?
No.
Que en este momento está saliendo su segunda temporada. Eso sí que no. Hasta, sí. O sea, tenemos nuestros límites.
Se durmió en vivo. No podemos.
Pero bueno, yo estaba pensando, qué buen plano, y de repente veo que en el plano metieron en el balcón asomadita con una...
Sí, con los pochoclos.
Con los pochoclos, y yo quiero decir, con un vestuario, que ahí sí me doy cuenta que es un vestuario con colores para que se distinga. así de chiquitita a lo lejos. Claro. Como que está mirando el show. Me parece un momento de la puta madre. Increíble. Después también es muy entretenido como el otro que logra escaparse. De esa forma nos presentan otro dragón más. No es necesario que nos hayan mencionado que había otro. Es otro. Ese creo que es la novia, digamos. Bah, en realidad no sé si es la pareja de Vermithor, pero sí es el dragón o la dragona de la esposa de este rey del concilio. No me acuerdo. Claro. ¿Vos te acordás del nombre? No, ¿no?
No, no. ¿Del dragón?
No.
¿O del rey?
El dragón es Silverwing.
Silverwing, sí.
Pero no, el rey del comienzo...
No, ni en pedo.
Ni en pedo. Que ni siquiera me acuerdo si es abuelo de Viserys o padre. Creo que es abuelo de Viserys, me parece.
Era abuelo de Viserys, sí.
Era abuelo. Pero bueno, no nos acordamos del nombre.
Porque viste que estaba entre Viserys y Rhaenys el tema, y después termina como siendo finalmente el rey.
Claro. Viserys. Y Rhaenys y Viserys eran primos normales.
Eran primos, claro. Sí, bueno, volviendo un poco a esto de Rhaenyra, estoy de acuerdo. Yo en el episodio que le hice también en mi podcast hablé un poco de esto, de que Rhaenyra arranca la temporada un poco pasiva, ¿no? Como que no hacía nada, estaba... después de un gran momento que tiene una discusión con Daemon antes de que él se vaya a Harrenhal, como que ella queda muy ahí, ¿viste? Como reaccionando a lo que hacen los otros y no hace un pedo, básicamente. Hasta esto de los dragones, que sí me parece que se empieza a poner interesante, y cuando también Missaria empieza como a tomar un papel un poco más activo, de esto que le va a
calentarle sugirir, el oído.
Y además
bueno, pasan cosas. Con
otras cosas también me calentó, ¿no? Pero bueno, ahí me parece que se empieza a poner más interesante, y también me di cuenta de esto, de que Rhaenyra está puesta como un personaje un poco más peligroso, digamos. O sea, no sé si villana full, porque de hecho también la serie me parece que es muy hábil, porque construye en Rhaenyra un personaje que se está volviendo bastante complejo, porque a su vez nos mostraron que la mina tiene sentimientos nobles y le importan ciertas cosas. O sea, es buena madre, por ejemplo, en comparación a Alicent, que medio que le chupa un huevo a su hijo. También, bueno, recuerdo después de la muerte de los gemelos, ella como que les da un entierro digno a los dos, como que tiene cosas de actitudes como muy de grandeza. Pero a su vez también tiene este bichito de haber crecido en un palacio y que le digan, vos sos una señora mágica con pelo blanco y mucho poder.
Que va a salvar el mundo.
Claro.
Porque
entonces,
tu progenie...
bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil que crecer sin que los humos se te huelen un poco. Y bueno, y me parece que está interesante esto y que se ve mucho en el momento con los bastardos, cuando ella tiene esta especie de discurso medio gurú de secta, ¿viste? Como, bueno, ustedes vienen acá por algo más grande, van a salir cambiados, y si van a morir algunos quizás, pero bueno, no importa, total, ustedes son todo un montón de pobres,
claro. ¿No?
O sea, un poco más. Así que bueno, ahí como que se notó un poco eso, y ni hablar cuando se sube al palco oficial ahí, al balconcito, a ver el show, nada, o sea, como parece que lejos de horrorizarla, como si le fascinara, ¿no? El poder de este fuego de dragón, como puede, nada, pulverizar a la gente.
Yo la vi parte fascinada y parte como
porque no se
que...
le movía un músculo, ¿eh? No es que dijo, ay, chicos, qué desastre, por favor, saquen a esta gente. No, estaba tipo...
Yo iba a decir eso, me pareció que su gesto es de, bueno, a ver si queda vivo alguno, aunque sea.
Claro, sí,
no le importaba.
Sí. O
no
me estaba haciendo perder mi tiempo.
Sí, eso me parece que es lo que pasa. Y por eso...
Pero es sutil igual, ¿viste? Como que está, pero no es que te dijeran, ahora es re mala. Es como que hay cositas que decís, peligro.
Sí, no se ríe como una maniática,
claro,
ni nada por
claro.
el estilo. Pero está ahí y es interesante lo que pueden llegar a construir sobre
sí.
eso.
Porque también como que sigue teniendo momentos como, por ejemplo, cuando lo ubica a su hijo, que también está haciendo como un pendejo de mierda, diciéndole tipo, ah, bueno, pero estos bastardos van a tener dragones. No, mamá, no. Bueno, por eso te digo que tiene momentos como que está haciendo lo correcto y dice las cosas que están bien, y otros momentos que te hace dudar un poco. Así que me parece que está bien. O sea, me gusta la complejidad que se está viendo.
La verdad que sí. Y bueno, para ir redondeando, el otro tema que es bastante interesante es esto, que esta revelación digamos, lo más fanservice que tiene la temporada, que es que vemos flashes de cosas que sabemos que van a ser importantes 200 años adelante, cuando en el periodo de tiempo que cubre Game of Thrones, que después de ver todo eso, Daemon de repente entiende que él es solo una parte, una pequeña parte de una historia, de un tapiz justamente mucho más grande.
Sí.
Y la idea que nos queda después de la reunión entre Rhaenyra y Alicent es que Rhaenyra todavía no lo ve.
Claro.
Y uno de los mejores planos de una temporada que
ella
está
cree que está arriba de todo ese tapiz. Y no, no querida.
Ella está... Claro, yo quería describir el último plano. No sé si de la temporada, pero sí de ella, que es cuando la vemos encerradita en uno de esos estantecitos en donde van los pergaminos.
Sí.
Como que ella no se está dando cuenta de que es una pequeña parte de una gran historia. A ella se la está comiendo toda esa supuesta importancia que tiene,
sí.
O creer que tiene importancia, no sé si me estoy expresando bien, y quizás queda la idea en el aire que eso va a ser su perdición.
Re.
Están todos...
Sí, me gusta porque encima está como medio contrastado ese plano que es el último de ella.
Con el de Alicent que se liberó.
Claro, que está ella chiquita y se ve como todo el horizonte, el cielo, todo divino y está muy bien.
Sí, de alguna forma vemos a estos dos personajes que parecía que estaban dando vueltas sin hacer nada toda la temporada. A Daemon lo vemos dedicado a su reina.
Sí.
Y Alicent la vemos liberada, como que se sale del juego.
Sí.
Ya no quiere ser parte de ese estante de pergaminos y es un contraste muy interesante.
Sí.
Para una serie que, bueno, lamentablemente la tercera temporada va a salir en 2 años.
Andá a saber
qué vamos a estar haciendo en 2 años.
Me parece un montón.
Sí, el año que viene sale una nueva serie en el Westeros World. No tiene un nombre oficial, ¿no? No tiene un nombre tipo Wizarding World.
Claro, no. No, es Game of Thrones Saga.
Por suerte no le pusieron algo de eso a
claro.
House of the Dragon.
sí, una serie igual que todo el mundo está diciendo que no hay que esperar como una cosa enorme, ¿no? Porque tiene otro presupuesto, otra escala, la historia, o sea, no es que va a ser otra House of the Dragon, digamos, sino algo más tranquilo.
Sí, adapta una serie de cuentos que también está inconclusa de caballería, de un caballero con su escudero que tienen aventuras y son 3 cuentos y en 2 de ellos se ven inmiscuidos en algo importante. De repente, por estar de acá para allá,
claro.
Se encuentran entrometiéndose en una rebelión en contra de la corona, por ejemplo. Y supongo que harán una temporada corta con cada uno de los cuentos que hay por ahora y capaz para cuando salga la tercera temporada hay un cuento más. No sé, pero puede llegar a ser entretenido y le va a dar variedad, ¿no?, a la cosa. Vamos a tener House of the Dragon, que es algo épico, y esto que son unas aventuras de 2 muchachos, 2 hombres, un caballero y su escudero pequeñito,
sí,
andando por ahí por Westeros.
Sí, seguramente la vamos a ver, pero chicos, acelérenme por favor la otra serie, porque uno no puede esperar 2 años, la verdad que me parece un montón, basta.
Y en realidad, si te pones a pensar, 4 años para que termine.
No, igual yo me imagino que ahora que está confirmada que va a haber una cuarta y va a ser la última, mínimo que la escriban al mismo tiempo. O sea, yo no puede ser de que termine una y recién se pongan a escribir la otra. O sea, ¿qué les pasa? Pónganse a laburar.
La verdad que para terminar en una nota un poco más alta, podría tranquilamente ser eso y que la tercera y la cuarta... salgan más pegadas porque...
Sí, o que se filmen al mismo tiempo, no sé. O sea, porque claro, ya están confirmadas 2 más, así que podrían.
Ya estamos cerrando, pero otra cosa que quería decir es que se nota un montón la planificación que hubo en esta temporada.
Sí.
Todos los planos con dragones parecen realmente planificados. No es que es un personaje contra una pantalla verde y en el fondo ves un dragón. Hay mucha belleza.
Sí.
Se nota que hay ojo. Me parece. Es una serie muy bella de ver, con mucho efecto especial, pero muy bella de ver, y es algo que hoy en día en el cine, por ejemplo, en el cine caro, no se ve. Eso también me sorprendió mucho, porque está bien, no vemos dragones todo el tiempo, pero vimos bastante.
Vimos un montón de dragones para mí. Hubo bastante dragón esta temporada. Capaz
sí,
no peleando, pero tipo momento dragón había y se veía re bien.
Sí, también hubo mucha batalla,
sí.
Hubo mucho... Me parece que la estética, está muy bien trabajada, mucho mejor que en la primera temporada. Ya sí, cuando vemos una ventana, se ve mucho mejor. Cuando vemos por una ventana a King's Landing, te crees que es algo que está del otro lado de la ventana, de la habitación de Alicent, por ejemplo, que ella está sufriendo y vemos unos pajaritos pasar por ahí. O cuando sabemos que esto se filmó en un bosque, pero de fondo agregaron un castillo que no existe. Todo eso se ve precioso y la verdad que entre que está tan bien escrita y se ve tan bien,
me acuerdo de momentos, por ejemplo, ese de que está Daemon con Caraxes como amenazando a los tipos estos de, bueno, no me acuerdo ahora, estos como rivales de las Riverlands, y hay como un plano con su dragón y están como en un lugar con unas montañas y todo eso es real, o sea, estaban en ese lugar y ahí el dragón también se ve re bien, o el plano increíble también cuando Rhaenyra va a confrontar a Adam después de que ya sea oficialmente el nuevo Rider.
El nuevo Rider de Seasmoke.
También en la playa.
Todos los nombres de los dragones es
increíble. Impresionante.
Eso también es un gran logro de esta temporada. Que nos hicieron acordarnos de todos los nombres de todos los dragones.
Y diferenciarlos también y querernos. Pero bueno, en ese momento también planazo en esa playa, que también es un lugar real. Sí. Hermoso.
Estaban ahí, después los dragones.
Y los dragones se ven re bien, tienen como. Se están charlando ahí mientras ellos dos también se charlan, como que. ¿Qué haces? ¿Con quién estás ahora?
Sí, la verdad que sí.
Sí, tienen personalidad los dragones, los amo.
La verdad que sí, son todos distintos entre sí, a diferencia de los tres de Daenerys que eran iguales. Que está bien, bueno, eran trillizos, está todo bien.
Sí, sí.
No me estoy quejando de eso, pero sí, la verdad que los dragones, buenísimos. La estética de la serie es hermosa, es una serie muy linda de ver. Su sequedad, como dije, para mí es una cualidad, no una debilidad. Y bueno, cuando salga la tercera temporada, la estaremos viendo, sea cuando sea. Cumplimos. Ya hay conversación de la segunda temporada de House of the Dragon.
Sí.
Esto fue ¿Qué me sé después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Hiraldi.
Chao.
El elemento más fantástico de Westeros es la cantidad de pares de gemelos que hay dando vueltas.